En gloria al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo. Y ya dije que había mucho en esta lectura y que te deja abismado, te deja fascinado por la hermosura del Señor, porque es un testimonio real. Descendió del cielo, vino a este mundo, a esta tierra. Y la Escritura nos da testimonio por el Espíritu Santo y por los que estuvieron en el tiempo que el Señor los llamó y pudieron conocerle y oírle. Y es algo tan maravilloso poder ver al Señor. Y uno se queda en el lugar que le corresponde, como nada. Sin nada, solamente mirándole a Él y deslumbrado por su hermosura. Y a la vez su grandeza infinita y a la vez su humildad, su mansedumbre. Y como se ha estado compartiendo también, Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón y Él nos lo revela. Y como nos dice en Jeremías 17, ¿no? Engañoso ya se ha compartido, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. El Señor conocía el corazón de todos los que estaban allí en el ámbito de Israel cuando Él vino, y conociendo los corazones engañosos, desesperadamente malos, Él tenía compasión de todos. Y como se ha estado compartiendo, como sanó a tantos que estaban con necesidad y con diferentes enfermedades, no solamente enfermedades que algunos eran prácticamente les dejaban inútiles, sino manipulaciones por espíritus, por demonios, y el Señor los sanaba, tenía compasión de ellos. Y también, pues, los alimentaba. Esos 5.000, que más las mujeres y los niños, y el Señor tuvo compasión de ellos y tenían 5 panes y 2 peces. El Señor tuvo compasión, pero es más de compasión, es poder absoluto sobre toda la naturaleza, porque 5 panes y 2 peces. Para que comieran y se saciaran y sobraran canastas, 5.000 más las mujeres y los niños, pues ¿quién puede hacer eso, verdad? Si no solo el Señor. ¿Y cómo? Pues porque Él tenía compasión, porque iban donde Él estaba y le podían oír. Y Él vino a manifestar el nombre maravilloso de Dios. Así que uno se queda siempre abismado y por más pequeño que uno quiera verse, cuando ve al Señor, es que ni se ve uno. Se ve, pero se ve en el amor del Señor por uno. Porque aunque uno no merece nada y sabe que ha estado viviendo en pecado y que ha habido envidia, y que ha habido ira, y que ha habido mentira en el corazón. Y cuando mira al Señor, todo se desmorona todo. Y solo queda pues como aquellos que fueron a suplicar misericordia de Él. Y Él los oyó. Y no porque tuvieran ningún mérito, sino porque se dieron cuenta que era el Señor y que le necesitaban, ¿no? Así que conforme vas leyendo, porque hemos leído desde el capítulo 13 hasta el final, hay tantas cosas que uno se puede pasar tiempo y tiempo leyéndolas, volviéndolas a leer, reflexionando, pensando qué es lo que el Señor está diciendo y qué es lo que vivió y vivieron también las personas con Él. Y entonces uno solo puede mirarle y confiar en Él. Porque si siendo enemigos, como dice Pablo también, Dios no se concilió con él por medio de la muerte del Señor Jesús. Y ahora que ya ha tenido misericordia de nosotros y nos lo ha hecho conocer de verdad, no por una teoría, sino que lo ha plasmado en el tiempo y en el espacio, toda su vida, todo el tiempo que estuvo andando sobre la tierra. Y solamente puede uno maravillarse y sentirse tan bendecido de que Él nos haya conocido, nos haya amado y haya venido a buscarnos y haya querido tomar todo nuestro mal y lo que merecemos sobre sí mismo, sobre su alma y sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y tuvo que gustar la muerte en lugar mío y recibir todo lo que tenía que recibir yo. Así que el Señor Jesús recibió la maldición que tenía que recibir yo, la maldición de la ley sobre mi conducta, sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos, sobre mis palabras, sobre mis obras. Todo lo recibió el Señor en lugar mío. Pero después recibió la muerte. La muerte es lo que yo merezco. Y murió. Y murió por mí. Y murió en lugar mío. Pero es más, me tomó con él en su muerte para que yo pudiera también ser resucitado con él y recibir la vida verdadera, la vida que es en espíritu, que es indestructible, que es conforme en todo a Dios el Creador, como Hijo de Dios. Es algo tan maravilloso en verle, y cada cosa que describe la Escritura, pues solamente hace que eso, te quedes deslumbrado por su gloria, por su siendo omnipotente. No tiene límite su poder. Lo puede todo, tanto que está sustentando hora a hora, segundo a segundo, este universo, con todas las estrellas, con todos los planetas, y con la tierra, y con los mares, y lo está sustentando, y con todo lo que nuestro ser y nuestro cuerpo están necesitando, segundo a segundo también. Esas 100.000 reacciones químicas por segundo que se están gestando en nosotros. Y lo está sustentando. Y después verle con esa sencillez, con esa hermosura, con esa amabilidad, con esa humildad, siendo el Todopoderoso. Y sujetarse al tiempo y al espacio, cuando Él es infinito. Él es como Él, como sabemos y nos declara en su palabra. Él dice, yo soy que yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién puede pensar, quién puede ponerle un marco a todo esto? Antes que Abraham fuese, yo soy. 2000 años antes de que estuviera el Señor en la tierra, estuvo Abraham. Antes que Abraham fuese, 2000 años antes, yo soy en presente. 2000, 4000, infinitos, sin límites, antes de la creación de todo cuanto existe. El Señor dice, yo soy. Y verle ahí, sujetarse al tiempo y al espacio que Él creó para cumplir el propósito de su corazón de salvarnos por amor. Solamente por amor y por gracia, porque no había nada en nosotros que pudiera sugerir o que pudiera motivar, o que pudiera generar algo a nuestro favor. Es porque nos ha amado, porque nos ama, porque ha querido. Y esto es algo tan maravilloso. Y claro, cuando lo estás conociéndole, cuando ya le hemos entregado nuestra vida, pues le conocemos, y como se ha estado compartiendo también, Él está dentro de nosotros, de los que le hemos entregado nuestra vida. No es que estamos haciendo una especie de figurita y estamos pensando, está dentro de nosotros. Y su sentir es nuestro sentir. Y el amor con que me amó es el amor con que me está amando, pero es más, es el amor que está derramando en mi corazón por todos. Porque si no, es imposible. No podía generar mi corazón ningún amor. Y sin embargo, ahora lo que desea mi corazón es que su amor se derrame sobre todas las personas, de manera que puedan darse cuenta, como me ha hecho a mí que me diera cuenta, y puedan volverse a él. Y ver que todo lo que él anduvo por la tierra, y todas las palabras que dijo, y todo lo que hizo, y en medio de todas estas cosas que se han estado compartiendo, ya diferentes cosas, bastantes cosas, ¿no? El Señor había venido con un propósito, con un objetivo claro. Es dar su vida por nosotros. Ese fue todo el trayecto desde que llegó a la tierra y a partir de que empezó su ministerio, ¿verdad? Él sabía que iba a entregar su vida por nosotros. Y su vida era su alma, su cuerpo. Lo iba a entregar. ¿Y con qué delicadeza? Como se ha dicho, después de que Juan es decapitado y le llega la noticia, el Señor se va a un desierto, una zona desierta. Y cuando le sigue gente, tiene compasión de todos, no está preocupado. Él sabe que Juan el Bautista estaba ya con Dios. Él lo sabía, claro. Pero siempre es una noticia alguien que ha sido puesto por Dios para presentar al Señor Jesús y que por el capricho de un mandamás y de la mujer del mandamás, pues lo decapitan, ¿no? Esa es una noticia terrible. El Señor sigue teniendo compasión de todos, Él sabe, Él conoce todo, ¿verdad? Y sabe que Juan el Bautista ya estaba con Dios, ¿verdad? Así que es tan hermoso y tantas cosas. Cuando en el capítulo 13 está hablando del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que... y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora lo explica. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora tenemos junto al camino, oye la palabra del reino y no la entiende. Vienen las aves del cielo y la comen. El malo, Satanás, arrebata lo que fue sembrado en su corazón para que no crean y se salven. En pedregales, donde no hay mucha tierra, gozo emocional, superficial, sin compromiso ni verdadera entrega. Creen por algún tiempo. Cuando sale el sol, la aflicción o persecución por causa de la palabra, no hay raíz y se seca. Tropiezan y se apartan. En tercer lugar, entre espinos. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra y se hace infructuosa. Viven para ellos y no llevan fruto. Cuarto, en buena tierra. Oyen la palabra, la entienden, con corazón bueno la retienen y dan fruto con perseverancia a 30, a 60 y a 100 por uno. Después tiene todo el nos habla de la cizaña y de muchas cosas, como los votos judíos y todo eso, que hay tiempo para leer todo, en qué se fundamentaba todo eso, qué es lo que hacían y cómo el Señor los reprende, ¿verdad? En el capítulo 16, versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Jeremías 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y algo también que nos habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que las cosas naturales son figuras de las cosas espirituales. Dios lo ha hecho así para instruirnos. Toda la vida es suya, la existencia es suya, y Él lo ha creado todo para expresar su nombre e instruirnos a sus hijos. Al igual que la levadura se mezcla en una pequeña cantidad con una gran masa de harina y finalmente toda la masa queda leudada y crece, así es espiritualmente. La levadura es un fermento que hincha la harina, haciéndola más agradable a los sentidos, a la carne. En la Escritura la levadura siempre es un símbolo de la naturaleza que va contra el espíritu. En la fiesta de la Pascua, el cabeza de familia tenía que buscar por todos los rincones de la casa hasta asegurarse de que no había levadura alguna. Y lo tenemos esto especificado en Éxodo 12, pero no vamos a... en Levítico 2. La levadura es lo opuesto a la sal. La sal es firmeza, autodisciplina, dominio propio, coherencia, sacrificio. La levadura es comodidad, blandura, tibieza, amor propio, autocompasión, etcétera, que es naturaleza, que es mundo. Así que, otra vez en Lucas 12 y 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nadie ha encubierto que no haya de ser, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hipocresía nos habla de malicia y de maldad. Lucas 13:20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Es la iglesia mundana, comprometida con el mundo y los valores humanistas, tolerante, prudente, no fanática, que no irrita al mundo. Y eso que nos dice en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, un poco de consentir, de dejar pasar la conducta pecaminosa a aquellos que se llaman hermanos, termina leudando toda la masa, toda la vida de los que lo hacen, y puede contaminar a toda la iglesia local en la que se reúnen. Dios nos dice que ya somos masa nueva sin levadura, en el versículo 8 de la primera carta a los Corintios, en el del capítulo 5, se refiere a la fiesta del partimiento de pan o la cena del Señor. En Éxodo 34:25 dice: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. En el Mateo 16 y en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo lo que el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En el capítulo 19 y en el versículo 16, entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, otra enseñanza que inquieta a esos cristianos, estos cristianos carnales, mundanos, es la del paso del camello a través del ojo de una aguja. Para alentar a los que quieren medrar y prosperar todo lo que puedan, que es la mayoría de los integrantes de la actual profesión cristiana, y los que sostienen el prestigio y el nivel y llenan las arcas de los maestros que les agradan, se enseña que el Señor se está refiriendo a una pequeña puerta de unos 70 centímetros en cuadro en la pesada gran puerta en una ciudad amurallada. De ahí sacan una bonita, apetitosa y rentable, sobre todo para ellos, que pueden seguir teniendo seguidores que hubieran abandonado al Señor. Pero enteramente falsa enseñanza. Primero, nuestro Señor no se dedicaba, como aseguran, a improvisar enormes exageraciones. Segundo, eso deslavaza y hace inútil y sin sentido la clara enseñanza de Jesús de que nada tiene que ver con su nombre y carácter, lo que nada tiene que ver con su nombre y carácter. La respuesta sorprendida de sus discípulos y la posterior afirmación del Señor de que para los hombres esto es imposible, no deja lugar a dudas en lo que Jesús enseñó, y de que sus discípulos lo entendieron clara e instantáneamente. Esa posterior confirmación del Señor zanja el asunto para el verdadero temeroso creyente. Tercero, porque esa pequeña abertura nunca era llamada ojo de aguja o el ojo, sino la puerta pequeña, agujero o ventana. Cuarto, un dicho proverbial en los rabinos judíos, cuando consideraban una cosa rara, disparatada, difícil e imposible, decía que era como hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja. Ahora, no solo Pablo es desautorizado por esos maestros, sino que esos maestros enseñan que el mismo Señor usó de grandes exageraciones. Así, la imposibilidad total para el hombre rico de entrar en el reino de los cielos, pasar un camello por el ojo de una aguja, excepto por la obra personal de Dios, la han anulado, agrandando el ojo de la aguja al de la puerta para los camellos en el sábado, que ni en la arqueología, ni en la reconstrucción de las costumbres, ni en el Sitzin-Leben del tiempo, del ministerio, en carne y sangre del Señor, ni lo más importante y definitivo, en el espíritu de la enseñanza de Jesús, eso no tiene soporte alguno. No es de extrañar oír a algún pastor calificar a aquel a quien los primeros cristianos llamaron para recibir de nuevo, para proclamar su palabra, llamándole soberano Señor, que en griego es déspota, es decir, autócrata, absoluto, teócrata, pues no es extrañar que ellos se llamen demócrata puro. Y así, bueno, algo de lo que sale en tantas enseñanzas que hay en esta lectura, ¿verdad? Tenemos también en el capítulo 23, y versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digo que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Así que aman y por tanto buscan, procuran, defienden la importancia social de ellos mismos, su estatus, su dignidad, su reconocimiento en el sistema eclesial y en el sistema político-social. Así que tenemos el contraste con los verdaderos discípulos y en oposición a los verdaderos discípulos de Jesús que anhelan y buscan solo la gloria de Él y toman el lugar que le dan a Él en la iglesia. Dice en el versículo 11 de Mateo 23, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Otra vez, en Mateo 24 y versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, esta palabra se ha cumplido total y literalmente. Por años se ha intentado hacer creer que el Muro de los Lamentos es una parte del templo que no fue derribada. Ese muro data de la época de Herodes el Grande, quien mandó construir grandes muros de contención alrededor del Monte Moriá, en el año 37 a.C., ampliando la pequeña explanada sobre la cual fueron edificados el primer y el segundo templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la explanada de las mezquitas por los musulmanes o la explanada del templo por los judíos y cristianos. Así, el edificio del templo, de ese edificio, no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Algo más Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto aconteza, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora tenemos las 70 semanas de Daniel, en Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 y versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Así que en el año 445 a.C., el decreto de Artajerjes de reconstruir la ciudad en Nehemías 2 y versículo 1 sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Así que la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue en el mes de Nisan, que es marzo, de ese año 445 a.C., 7 semanas de año son 49 años, más 62 semanas de años son 434, igual 483 años, por 360 días del calendario judío, son 173.880 días, que divididos por 365,25 del calendario nuestro, son 476,05. Ahora, 476,05 menos 445 menos 1, el año 0, nos dan 30,05. Es decir, marzo del año 30 más 18 días, abril del año 30, fue la entrada de Jesús en Jerusalén como el Mesías. En el año 326 a.C., la finalización de la reconstrucción de la ciudad, el pueblo de un príncipe que había de venir, el pueblo romano, bajo el emperador Vespasiano y por mano de su hijo Tito, en el año 70. La dinastía de los Flavios, los breves reinados de Galba, Otto y Vitelio entre los años 68 y 69 d.C., fueron seguidos por el de Vespasiano, que junto a sus hijos, los emperadores Tito y Domiciano, constituye la dinastía de los Flavios del 69 al 96. Vespasiano, enviado por Nerón para sofocar la revuelta de los judíos, fue proclamado emperador por las regiones orientales mientras estaba en campaña a la muerte de este. Destrucción de Jerusalén y el nuevo templo por Tito, general romano, hijo de Vespasiano. Vespasiano sitió Galilea y llegó hasta el fuerte ubicado en Jotopata, a unos 18 kilómetros al norte de Nazaret. Josefo estuvo en la resistencia hasta que solo quedaron 40 soldados. Él propuso entregarse al ejército de Vespasiano, pero los demás le amenazaron con matarle por traidor. Entonces él propuso que fueran echando suertes para ir matando uno por uno a los que les tocara por sorteo. Finalmente, cuando solo quedaban él y otro, él le persuadió que se entrega y se entregaron. Era el año 66 cuando el fuerte fue destruido. Una vez entre el ejército de Vespasiano, Josefo, una vez sí, entre el ejército de Vespasiano, Josefo pronosticó que Vespasiano sería emperador y este le soltó. Vespasiano marchó para Alejandría con su hijo Tito, acompañado de Josefo, sitió Jerusalén. En Jerusalén se reunieron, según Tácito, 600.000 judíos para defenderla. Josefo instó a los judíos a rendirse y ellos lo estigmatizaron como traidor. 97.000 fugitivos fueron capturados y vendidos como esclavos. Después de 5 meses de sitio, Jerusalén cayó en el año 70 y Josefo da la suma de 1.197.000 judíos muertos, miles de ellos crucificados. Como ya hemos citado, Tácito estima que fueron 600.000 los judíos asesinados. Ahora en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estaba leyendo en Daniel capítulo 9, versículo 27. Ahora, la última semana son 7 años. En Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, el inicio de la gran tribulación en Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, no ha llegado todavía este tiempo de la gran tribulación para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y tenemos aquí tantas cosas, ¿verdad? Tenemos la cuenta de los días y de los años que se citan también, y después la abominación desoladora, después el fin del periodo de la gran tribulación y la venida del Señor, y la época de la gran tribulación. Ya hemos compartido algo en Mateo 24 y hay tantos detalles que podemos... Una cosa que está, que habla, bueno, unos datos. En el año 166 antes de Cristo se levantaron Matatías, Judas Macabeo y sus hijos, Jonatán y Simón, los Macabeos, y Juan Hircano. 6 años y medio aproximadamente, entre diciembre del menos 165 y enero del 164, tuvo lugar la dedicación del templo por Judas Macabeo. En Juan 10:22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Es lo que llaman Hanukkah, llamada también la fiesta de las luces o lucernarias. Es una festividad judaica celebrada durante 8 días. Conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos y la posterior purificación del templo de Jerusalén de los iconos paganos en el siglo II antes de Cristo. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos con una exigua cantidad de aceite que alcanzaba solo para uno. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de 9 brazos llamado Yanukia, uno por cada uno de los días, más un brazo piloto. La festividad acontece el 25 de Kislev en el calendario judío, fecha que acaece entre fines de noviembre y fines de diciembre del calendario nuestro, gregoriano. Bueno, una de las cosas que quería compartir también, porque es muy reciente, este año han celebrado la Hanukkah por primera vez el pueblo de Israel y han hecho un altar y Y es algo que nos está hablando de la pronta venida del Señor, lo sabemos, ¿verdad? Porque después de celebrar la Yanuká, entonces venía la reconstrucción del templo. Y sucedió así. Y ahora sabemos que han estado haciendo todo una serie de planos y de cosas y de arquitectónicas y tantas cosas para reconstruir el templo, que está todo ya preparándose, y han celebrado la Yanuká. Y han celebrado esa consagración del altar, ¿verdad? Para ponerlo en el templo. Así que todas estas cosas que son actuales, hemos estado viendo un largo hilo de historia, ¿verdad? Y que es muy difícil de meter todo en la cabeza, pero bueno, es para saber cómo todo está hablado por el Señor, todo lo que había de suceder, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a venir. Y así que estamos en ese tiempo. Y después del final del periodo de la gran tribulación viene la venida del Señor. Y en Mateo 24:29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Y tenemos también la parábola de la higuera, que ya empezó en 1948 y en 1967, dice en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora vemos también la fidelidad y la inmutabilidad de la palabra del Señor. En Mateo 24, versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de otro lado vemos lo inesperado de la venida del Señor y el carácter de ese tiempo. Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso cuando algunos dicen que saben porque han hecho, porque han escudriñado, porque han hecho cálculos, porque han comparado. Dice: nadie sabe sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que en Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad presentes, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está claro, ¿verdad? El Señor, todo está cumpliéndose. Y todo se está manifestando de manera conjunta conforme a las palabras del Señor. Pero Él ha dicho que nadie sabe la hora de su venida, ni los ángeles del cielo, solo su Padre. Pero que será como una sorpresa, ¿verdad? Es así. Así que si estamos velando, no nos sorprenderá. Si cada día estamos esperándole, no nos sorprenderá. Pero si nos dejamos llevar por todas las noticias y las cosas y los proyectos y las fantasías y las mentiras, pues entonces perderemos ese velar, ¿no? Así que en el versículo 45 del capítulo 24, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, se han compartido también lo de las 10 vírgenes y todo esto, pero yo creo que hemos estado viendo suficiente, porque podemos pasarnos mucho tiempo y hay abundancia, ¿verdad? Leo algunas cosas referentes al tribunal de Cristo. Una vez la iglesia es arrebatada, llega el momento de recibir la recompensa por el servicio hecho en la tierra. En Romanos 14, versículo 10, dice, Romanos 14, 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hierro, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, pienso que hay suficiente instrucción, evidentemente si no se ha hecho la lectura es muy difícil, ¿verdad? Y si se hace la lectura hay que hacerla pensando, con calma, repasando, no simplemente leyendo para poder decir ya la he hecho, ¿verdad? Sino dándose cuenta de lo que está diciendo el Señor. Pero ahí tenemos tantas cosas y cosas que el mismo Señor ha revelado en su ministerio en el mundo. Así que el Señor se entregó por nosotros. Algunos pueden decir, bueno, claro, el Señor nos salvó. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es una doctrina. No, no, el Señor nos salvó y nos ha dado un testimonio tremendo, viniendo a este mundo, andando en la debilidad de un hombre en carne y sangre como nosotros y cumpliendo todo lo que decía la propia palabra del Señor, cumpliéndola sobre sí mismo, yendo a la cruz y resucitando después. El Señor ha dado un testimonio tremendo, ¿verdad? Así que el que cree en el Señor, realmente el Señor ha hecho la obra por él o por ella. No es que, bueno, sí, el Señor perdona, sí, pero el Señor ha querido mostrarnos que nuestro perdón ha requerido su entrega por nosotros en la cruz, su muerte, y que recibiera la maldición de la ley y que recibiera la ira de Dios y que recibiera la separación del Padre. Todo esto porque me ama. Entonces, ¿qué puedo encontrar en mí que haya motivado eso? Nada. Él me amó, Él me conoció desde antes de crear el mundo. Tenemos que creerle a Él, si no estamos dando vueltas sin norte, ¿verdad? Y Él quiso venir en ese tiempo que Él mismo había trazado y había dispuesto a andar como un cordero manso y hacer todas las obras que nos son relatadas en la palabra de Dios y se han compartido varias y entregarse para morir en la cruz. Y tal como estaba escrito, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día resucitará y viviremos delante de él. Estaba escrito, exactamente así se cumplió. Y hoy estamos igual. Han pasado 2000 años y cuánta gente se está afirmando en no creer, en hacer lo que les da la gana, despreciar al Hijo de Dios que vino a buscarnos y derramó su sangre, entregó su vida, su alma por nosotros. Así que hoy Él nos mandó que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura y fuéramos por todo el mundo. Ahora, San Pera de Rivas es un lugar del mundo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Predicando el Evangelio, ¿verdad? Mostrando en la palabra de Dios la hermosura, la verdad, la justicia, la firmeza, la seguridad, el amor del Señor Jesús por cada una de sus criaturas, hombres y mujeres, los que todavía no le hayan creído. Él también dice, porque Él es la verdad, que después hay un lago de fuego y azufre a donde irán por la eternidad los que no han querido recibir su amor. Y nos está llamando a todos. Profesantes, bueno, si profesas y conoces la palabra y vienes a las reuniones y no le has entregado de verdad tu vida al Señor, estás en peligro, porque el Señor dice que no habrá, las señales ya se están cumpliendo, vendrá en un momento en que no lo estaremos esperando en ese sentido, de decir sí, esto y esto y esto ahora viene, ¿verdad? Si estamos velando, no nos sorprenderá. Pero te levantas cada día esperándole, andas con él sabiendo que va a venir a buscarte, te acuestas encomendándote a él esperándole, le estás llamando para que venga como hacemos cuando le cantamos. Y si no es eso, bueno, es su responsabilidad para tu persona, para tu alma. Así que gracias al Señor que estamos hoy aquí, que hemos tenido. Yo es que cuando he estado leyendo toda la lectura y estaba viendo paso tras paso toda la parte, porque es el Evangelio de Mateo, luego tenemos más evangelios, ¿verdad? Y más revelación. Pero es algo tan hermoso poder ver al Señor y poder ver lo diminutos, lo insignificantes que somos y además ver la enormidad de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de nuestro mal contra Él, hasta que Él ha tenido misericordia y ha abierto nuestros ojos, ¿verdad? Así que qué hermoso poder conocerle, poder sentir su amor acariciándonos continuamente, porque Él es amor. Y todo lo que hemos leído es un testimonio de que Él es amor. Y poder después también conocerle íntimamente, de manera que ese amor pueda derramarse desde nuestro propio corazón, no solamente hasta los más íntimos, los familiares o los hermanos, hacia todas las personas, ¿verdad? Sin ningún reproche, sin ninguna acusación. Así es como el Señor me ha salvado a mí. Así es como Él salva a quien cree lo mismo que Él me ha hecho ver y creer, y conforme siempre a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor se han estado leyendo, ¿verdad? Son eternas, son verdaderas, son irrevocables. Y dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El que le conoce, toda su vida está transparente porque está bajo su mirada de amor, y sabe que ha recibido también su justicia, la de él, ¿verdad? Y la vida es maravillosa con él. Y bueno, para eso estamos aquí en esta noche, y que él sea glorificado en nuestras vidas. Gloria a su nombre.